chavos, aquí les traigo un video un poquito diferente. No sé por qué, tal vez el algoritmo de YouTube o las redes sociales me han hecho ver un montón de videos relacionados a muchas personas que se están yendo de Udemy, otros instructores que están pensando en entrar pero no están seguros. Entonces, quiero darles mi experiencia enseñando en esta plataforma y, en pocas palabras, responder esa pregunta de que si vale la pena enseñar ahí. De nuevo, la respuesta corta es obviamente claro que sí. O sea, si me lo preguntan a mí, claro que sí. Pero de nuevo, antes de simplemente darles a ustedes este sí absoluto, que sí vayan y que lo mejor, hay ciertos peros que ustedes tienen que saber. Esto no es todo, no todo es color de rosa. Y de nuevo, lo que les quiero presentar aquí son mis opiniones personales, es mi experiencia a lo largo de todo el tiempo, que ha sido muy buena. De antemano les digo, ha sido muy buena y mayormente es buena. Pero nuevamente quiero darles a ustedes un punto bien objetivo, ¿no? Para que ustedes tengan presente esto. Solo para dar una pequeña reseña a las personas que tal vez no me conocen y están viendo este video. Vengo enseñando en Udemy desde el 2015. He sido parte del crecimiento de Udemy. Lo hizo crecer cuando no había casi nadie de habla hispana en la plataforma. Casi nadie había por ahí. Y he visto pasar muchos CEOs en la organización. Este año hubo otro cambio. En general, he visto crecer a Udemy. También soy Community Champion, que hace mucho que no lo ejerzo, pero estoy y participé en muchas actividades que me dieron ese título de Community Champion, que es básicamente un instructor que ayuda a otros instructores. He recibido varios premios y reconocimientos. Tengo varios que están colgados en las paredes. He recibido premios físicamente, directamente de la parte del CEO de Udemy. Y ha sido toda una aventura eso, que ya les voy a enseñar un par de fotografías. Luego tengo varios cursos que han sido considerados y son considerados mejores en ventas o bestsellers. Y esto es algo que se debe de alcanzar cada mes. Es decir, cuando ustedes son bestseller o ustedes tienen un curso bestseller, quiere decir que ese mes se logró alcanzar una superioridad de ventas sobre otros cursos de la misma área. Y esto es mensual. No significa que cuando ustedes ya lo logran, ya se queda así. No, eso es algo que ustedes tienen que lograr cada mes. Y si no estoy mal, puede ser que hasta cada 15 días. Pero nuevamente, sé que es cada mes por lo menos. Y también he participado en muchos eventos, ya sea presenciales, en línea, programas también como mentorías, que eso fue un programa que me gustó mucho, en el cual a nosotros se nos pedía que si pudiéramos capacitar personalmente a un instructor que venía empezando. Claro, ahora a estas alturas ya no es tan necesario y Udemy ya no promociona eso ni lo fomenta porque ya tiene muchos instructores. Pero al inicio, cuando se empezó, estaba buscando más personas que quisieran o que estuvieran animarse o se animaran a enseñar en línea. Nuevamente, aquí una foto mía con Kevin Johnson cuando me dieron un reconocimiento en Udemy. Básicamente, el reconocimiento fue por mi labor de socialización, principalmente de Udemy. Pero fue un evento muy bonito y un reconocimiento que yo no me lo esperaba, pero me lo hicieron llegar en un evento en Udemy Live que sucedió. Esto fue en el 2017, pero he participado en varios Udemy Lives durante varios años. Y son eventos muy bonitos que, desafortunadamente, desde que vino el COVID, se dejaron de hacer. Espero que pronto lo vuelvan a... se vuelvan a habilitar esos programas porque da la oportunidad de conocer a muchos instructores nuevos. También hubo varias ocasiones en las cuales se logró hacer una... Bueno, no se logró. Me pidieron que hiciera una explicación o una charla de lo que es mi experiencia enseñando en Udemy. Esto fue grabado en San Francisco, California, en los Estados Unidos. Fue un evento muy bonito que me pidieron que participara. Algo genial que yo no sabía. La persona que estuvo antes que mí en este mismo set nos cruzamos fue Angela Yu y ahí tuve la oportunidad de conocerla en persona. Es una increíble persona ella. Y después también tuve la oportunidad de conocer a otros instructores que también fueron entrevistados en ese mismo set de grabación que era, o sea, yo quedé, wow, esto es impresionante. Y todo esto gracias a Udemy. Udemy no es que me pagó a mí nada ni para hacerlo, ni para ir, ni mi estadía. No, simplemente me pidió ahí, aprovechando que viene el Udemy Live, si vienes, después podemos hacer esto también. Todo eso salió costeado por el bolsillo de uno, pero de igual manera, fue un evento bastante interesante. Obviamente el set, eso sí, no se pagó, pero los boletos aéreos, la estadía y todo lo demás, pues sí. De nuevo, enseñar ahí, ¿vale la pena? Sí. O sea, si uno pregunta a mí, sí. Tengo ya poco más de 8 años, o dependiendo de cuando estén viendo este video, tengo bastantes años de estar ahí. Y honestamente es algo que me ha cambiado la vida. Y posiblemente le va a cambiar la vida a muchas personas que decían entrar ahí. Pero de nuevo, hay un pero que ustedes tienen que saber. Hay unos peros que tal vez no es lo más bonito de enseñar ahí. Porque sí, muchas personas ven, ah, sí, qué bonito, hay muchas personas que te conocen, el reconocimiento. Hay muchas cosas que están rodeando, que rodean el mundo de enseñar en línea, específicamente esta plataforma, ya que es una de las más grandes que hay. Y de nuevo, el pero viene un poquito después. Entonces, nuevamente, antes quiero llegar a enfocarme en las cosas positivas, antes de llegar a las que no son tan positivas. Por ejemplo, algo muy bueno que tiene Udemy es que te permite enseñar lo que tú quieras. Quiere decir que no necesitas doctorados, no ocupas maestrías. Yo no tengo maestría. Tengo sí diplomados de educación superior. Tengo, obviamente, mi título universitario. Tengo varios diplomas aquí. Bueno, un diploma que logré obtener aquí en Canadá después de estudiar 2 años. Entre otras cosas, ¿no? Pero no soy una persona que se pueda considerar una eminencia en ningún tipo de área. O sea, yo no soy el CEO de Google. Yo no soy un desarrollador de Google. Yo no soy un desarrollador que trabaje haciendo unas configuraciones en Apple, por ejemplo. Ni tampoco soy parte del equipo de desarrollo de Android. A lo que voy es que yo no soy una persona o sea, que ustedes puedan ver mi currículum y digan, wow, este tipo es increíble. O sea, no, soy una persona común y corriente, como tú, como mis amigos, como cualquier otra persona que diga, ok, me gustaría enseñar, eso es todo. Y eso es una de las cosas geniales que tiene poder enseñar en línea. Y nuevamente enfocándome en Udemy, pero recuerden que estos puntos se pueden aplicar a cualquier otra plataforma, no necesariamente Udemy, pero Udemy tiene un beneficio en particular, que es el número dos, que puede llegar a miles o a millones de personas. Y esto es un punto muy fuerte que tiene Udemy. Udemy tiene un gran volumen de estudiantes de todos los idiomas. Y ustedes tienen la posibilidad de llegar a tantas personas porque ya están ahí. Muchas veces ellos van a buscar, hey, quiero un curso para hacer tal cosa. O un curso específico porque quiero aprender a hacer una aplicación tipo Uber, que eso es típico, ¿no? Es un ejemplo común. Entonces pueden ustedes ir directamente a Udemy y buscar esos cursos en particular y específico. Y hay una alta probabilidad de que hayan cursos al respecto. También hay posibilidad de que no encuentren nada, pero es uno de los marketplaces más grandes que hay de cursos. Y eso ayuda a que ustedes puedan subir sus cursos y van a tener visión o la gente va a saber de sus cursos. Y eso es algo que vale muchísimo, que ustedes no van a pagar por eso. Bueno, no lo pagan directamente, pero ya voy a mencionar eso. Y luego, no tienes que seguir ningún programa, a diferencia de las universidades, a diferencia de esos currículos que están en un programa, por ejemplo, la carrera de ingeniería en sistemas en una universidad. El problema que tienen esos programas de universidades es que los profesores, a pesar de que pueden ser muy buenos y que quieran introducir nuevos conceptos o nuevas o tecnologías de punta, no lo pueden hacer porque el programa de universidades o el programa de escuelas o el programa de cualquier cosa que sea regida por el sistema de educación del país tiene que seguir estos lineamientos. Y esos lineamientos tienen que ser aprobados por un consenso de personas que analizan el currículum y lo aprueban o hacen cambios. Y usualmente ese proceso no es del día siguiente. Es un proceso que puede demorar días, meses, semanas, años, en que ustedes puedan tener un programa de uno de estos programas de universidades o escuelas, o como ustedes quieran decir en su país, que sea avalado por el sistema de educación nacional. Y eso tarda mucho, puede tardar nuevamente meses, años. Y en el transcurso de esos meses y años la tecnología cambia. Ya esto no se enseña, esto ya está obsoleto, esto ya no se hace de esa forma. Salió una brecha de seguridad, entonces ya no hay que hacerlo así, hay que hacerlo de otra manera. Entonces ese es un problema que tienen los programas tradicionales de educación, que ustedes no van a caer en ellos porque ustedes solo quieren enseñar esta tecnología que me ha servido a mí, que acaba de salir, es súper genial. Miren, pruébenla, yo les puedo enseñar a ustedes a empezar a dar sus primeros pasos o miren esta otra tecnología. Me encanta cómo yo puedo tomar fotografías y yo quiero hacer un curso de cómo hacer fotografía con cámaras de celulares. ¿Qué problema tiene eso? Ninguno. Y ustedes pueden hacer sus cursos y hay una alta probabilidad de que ese curso que ustedes suban pueda hacer el suficiente ruido allá afuera para que hayan muchas personas que quieran tomar ese curso, ya sea que sea un curso gratuito o que sea un curso de pago. Igual es algo muy satisfactorio poder llegar a tantas personas. Y nuevamente, esos son para mí uno de los puntos más fuertes que tiene de enseñar por acá. Una de las cosas también que quise añadir por acá es súper gratificante el hecho, y como digo en esta diapositiva, no puedo expresar lo suficiente lo bien que se siente leer mensajes que dicen que por ti conseguí el trabajo, Ahora le puedo dar un mejor sustento a mi familia, me logré ir a otro país a estudiar, mensajes positivos de que ojalá Fernando, a Dios le dé mucha vida a Fernando para que pueda seguir creando cursos, nunca deje de enseñar. Son cosas que realmente uno se siente bien haciéndolas. Y yo no esperé llegar a eso. Cuando yo decidí empezar a enseñar presencialmente, porque esto no pasaba por mi cabeza ser profesor en línea. Ni siquiera era algo trending en ese momento ser profesor en línea. Yo quería ser profesor y a mí siempre me había gustado poder dar clases, poder transferir los conocimientos a otras personas y ayudarlos a que puedan empezar más fácilmente el mundo de la programación, más fácil de que como yo entré. Diría que como yo entré, pero la verdad es que yo vengo programando desde que tengo uso de razón. En general, es algo muy bonito. Ha sido muy, muy, muy gratificante esta carrera. Y la verdad es que no lo cambiaría por nada. Siento que todo lo que ha pasado en mi vida me llevó a estar en este punto. Desde ser freelance, desde haber sido desarrollador móvil freelance, desde haber sido un desarrollador de software para una empresa o varias empresas, haberme movido entre compañías, haber sido explotado también laboralmente en muchos lugares, haber sufrido la desigualdad salarial, problemas políticos, me pasó de todo que me hizo prepararme para lo que estamos hablando hoy en día, para poder enseñar y poder tener esta empatía, porque yo conozco y sé muy bien las dificultades que lleva tanto ser un desarrollador de software, ya sea de backend o frontend, o ser un analista o arquitecto de software, o ser un freelancer, o simplemente no tener un trabajo y decir, uy, bueno, ¿ahora qué hago? Entonces, todo eso me ha hecho crecer y recibir mensajes como estos me recuerdan, siempre me acuerdan o me recuerdan de puntos específicos y momentos en mi vida que espero nunca olvidar, pero gracias a ustedes esa sensación se mantiene ahí, se va a mantener ahí. Ok, de nuevo hay ciertos peros y ahora sí voy a entrar en eso que tal vez no es tan bonito, que específicamente tiene Udemy o en general la educación en línea, pero específicamente estamos hablando de Udemy. Parte de las cosas que no son muy bonitas es los precios, la piratería, la comprensión de lo que se compra por parte de los alumnos y todo lo que no puedes cambiar de Udemy. Esos son los cuatro puntos más duros de tragar en cuanto a enseñar en esta plataforma. Hablemos sobre estos cuatro puntos en particular y luego hay una sección más abierta, pero ya vamos a ver. Hablando sobre los precios, específicamente los precios. Udemy es un mercado de 5 a $15, le guste o no le gusta a la gente de Udemy. Es un mercado que antes era un mercado de $10 y luego lo han ajustado y ahora es un mercado entre 5 a $15. Le guste o no le guste, así es. Muy pocas personas compran cursos arriba de $15. Es muy, muy raro. Es casi, bueno, si se tiene una venta arriba de $15 por mes, es algo extremadamente extraño. Pero bueno, tengamos presente eso. Lo quieras o no, así funciona Udemy. Los cursos se venden a ese precio, aunque tú pienses que tus cursos valen mucho más. No hay manera, no hay manera. Si ustedes están pensando que, ok, yo hice este curso tiene, qué sé yo, todo lo que vas a ocupar para tener la certificación de Amazon Web Services, por ejemplo, es el mejor curso que hay a mi parecer, etcétera, etcétera. No importa lo que tú valores ese curso, no lo vas a poder vender a más de, digamos que $15 es lo más que vas a poder venderlo. Y lo más probable es que tu curso se vaya a vender a $5 y ya voy a enseñarles unos resultados míos de ventas que pasaron en diciembre. Solamente porque ya les voy a mencionar algo que pasó en diciembre a enero. Muchos tal vez ya saben qué es lo que yo hice con los precios, pero ya voy a aclarar eso un poco más. En fin, no importa lo que ustedes piensen que van a vender sus cursos, siempre van a estar entre 5 y $15. Y ustedes no van a recibir enteramente esos 5 ni $15. Eso es otra cosa. Es recomendado poner o valorar los cursos a un precio alto. Es decir, digamos, la categoría más alta de cursos, dependiendo de lo que ustedes piensen, ese precio del curso pueden ponerlo ustedes a un máximo como de $250. El tier más alto, son tiers, no necesariamente un precio específico, son tiers. Como decir, categorías, categoría 1, 2, 3, 4, 5, creo que ya está el 50. Entonces, la categoría más alta es el precio más alto que Udemy va a poder ponerlo. Pero ¿por qué? Yo he tenido muchísimas llamadas con personal directamente de Udemy, en los cuales ellos te dicen, ok, te recomendamos que lo pongas a un precio alto, porque cuando yo empecé en Udemy, yo decía, ok, yo creo que este curso vale, bien, bien, vale unos $40. Y yo no sabía cómo funcionaba realmente la plataforma cuando yo empecé. Entonces yo le digo, ok, yo creo que este curso vale unos $40, este unos 30. Entonces cuando Udemy ponía los cursos en promoción, que siempre, cuando Udemy ponía esos cursos en promoción, no se miraba un descuento tan considerable. Hey, 25% de descuento, 30% de descuento, 50% de descuento. Entonces no sonaba mucho. Por ejemplo, yo tenía cursos de $20, por si el curso no es tan grande como para venderlo a 100 o más. Yo diría, ok, esto vale como $20. Entonces, 50% de descuento no sonaba tan bien, o 65% de descuento no sonaba tan bien. En cambio, si el curso vale 200, $250, van a ver esos wow, súper descuentos de 94% de descuento, 96% de descuento. Y eso es estrategia de mercadeo para que las personas compren los cursos. Para que digan, wow, esto es una súper oferta. Cuando realmente siempre vas a poder encontrar los cursos entre 5 a $15. Siempre, en la mayor parte de los casos. Entonces, nuevamente, no importa lo que ustedes sientan que valoran su curso. Yo en lo personal así empecé. Vamos a poner un precio bien justo a lo que yo considero que vale, porque son ustedes quienes saben lo que realmente vale el curso. Pero, nuevamente, Udemy dice, no, yo puedes venderlo al precio que quieras, pero yo lo voy a poner a mi descuento. Y eso es algo bastante duro. Luego viene la parte del programa de promociones de Udemy. Tus cursos por defecto son socializados por ellos mismos, los cuales genial y muy útil. Pero, ¿por qué esto es contraproducente? ¿Por qué esto está en los peros? Bueno, hablando de las cosas buenas, también voy a mezclar cosas buenas porque no todo es malo en cuanto a los peros que tengo acá. Cuando yo empecé en Udemy, yo tenía cero noción de mercadotecnia. Todavía no soy muy buen mercadólogo ni nada de eso, ni pretendo hacerlo. Yo me quiero enfocar en enseñar lo que sé, en enseñar tecnología. Yo quiero dedicarme a enseñar, yo no quiero dedicarme a mira, compra este curso, mira lo otro, mira esto. O sea, yo soy terrible vendedor y he pasado por, en un momento de mi vida también, para las personas que conocen Kajani, yo fui, me atraparon en esa red de mercadeo que no se la recomiendo. Mi experiencia no fue muy buena, ni la de mi familia, ni nadie de los que conozco que se metió a eso. Entonces, pasé por ese mismo. Entonces, nuevamente, que ustedes tengan a alguien que les ayude a socializarlo, eso vale oro. ¿Por qué? Porque ustedes se pueden enfocar en crear sus cursos. Pero el problema es que si ustedes dejan que Udemy haga toda la promoción, la publicidad, mercadotecnia, ustedes van a recibir muy bajas comisiones por venta, que ya les voy a enseñar unas ventas mías aquí para que vean. Ustedes van a recibir muy bajas comisiones por venta, porque Udemy está haciendo todo el trabajo de mercadotecnia. Entonces podrían verlo, ok, sí, crear el curso es complicado, es pesado y es duro. Pero también es difícil llegar a las personas, socializarlo, hacer la mercadotecnia y es aún más difícil convencer a esa persona que decida, ok, voy a invertir mi tiempo y mi dinero en comprar este curso. Todas esas etapas son duras. ¿Por qué? Porque ustedes no podrían, aunque tengan el curso, si ustedes no llegan a la gente, no pasa nada. Aunque Udemy tenga a la gente y no tiene el curso, entonces no hace nada. Desafortunadamente, Udemy tiene un volumen enorme de instructores. Y eso es otro punto que les voy a mencionar al final. Pero Udemy tiene un volumen enorme de instructores, por eso ya no necesita los planes de mentoría, ya no necesita hacer esos programas para atraer más instructores, ya no los necesita porque tiene muchísimos instructores que crean contenido por ellos. Y eso es algo bien divertido porque la cadena de taxis más grande del mundo no tiene ningún taxi, que es Uber. La cadena de hoteles más grande del mundo no tiene ningún hotel, no tiene ninguna habitación y estamos hablando de Airbnb. ¿Qué sé yo? La plataforma más grande de cursos no hace cursos. Bueno, hace un par de cursos, pero es el 0.00001% de los cursos que tiene Udemy hechos por el mismo Udemy. Entonces, es interesante ver esto, cómo funcionó. Lo mismo pasa con las redes sociales. O sea, las redes sociales, ellas muy poco contenido son creados por propias redes sociales. Todo lo demás lo crea la demás gente. Y eso es interesante y así mismo funciona Udemy. Entonces, de nuevo, esto es algo bueno y a la vez algo malo. Es tan difícil encontrar personas dispuestas a tomar tus cursos como también es muy difícil crear los cursos, que ya pues voy a hablar un poco más de eso. Luego, es indiferente si tu curso es de 5 horas, 2 horas, 1 hora, media hora, vale exactamente lo mismo que un curso de 50, 100 horas. Es indiferente, vale lo mismo. Es decir, ustedes por 5, 10, o por 5 a $15 pueden conseguir un curso de media hora de un tema o el mismo tipo, o sea, el mismo temario, o no el mismo temario, pero el mismo curso o el mismo tema de un curso de 50 horas y le van a pagar exactamente lo mismo. Y eso es algo difícil de digerir porque ustedes dicen, bueno, ok, yo hago un curso lo más completo posible, para, obviamente, hay muchos factores por los cuales ustedes hacen cursos, o bueno, por lo menos yo hago cursos grandes. En lo personal, yo digo, me gustaría que los alumnos tengan en un solo paquete todo para que no tengan que comprar A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K cursos para poder tener el conocimiento necesario. Entonces, yo trato de hacer cursos de esa manera para que sea más fácil que ustedes puedan tener todo lo que necesitan y muy probablemente después de tomar ese curso ustedes ya vuelan por su cuenta y ya no necesitan nada más. Y luego solo pueden, si quieren, especializarse en ciertas ramas. Eso, pero realmente lo que yo busco es eso. Pero hay otras personas que tienen otros puntos de vista totalmente acertados porque no hay ninguna verdad absoluta en ninguna, en nada. Por ejemplo, yo conocí instructores que ellos prefieren hacer especializaciones en cada uno de los temas. Por ejemplo, yo te voy a enseñar a hacer esto, o hacer esto, o hacer esto, o hacer esto, o hacer esto. Y eso también es tanto útil para las personas, también es lucrativo porque tienen más cursos sobre el mismo tema, solo que enfocado en diferentes áreas. Y eso es muy útil. O sea, nuevamente, esto es un marketplace. Puede ser que tú tengas una idea de hacer un curso que pueda ser muy útil, o puede que hagas un curso que no venda absolutamente nada. Que esto también me ha pasado a mí. Yo cuando estuve trabajando en instituciones, en una institución gubernamental, trabajé mucho con Oracle. Y Oracle es carísimo. Todo lo que es relacionado a Oracle es carísimo. Y me tocó aprender fuertemente PL SQL y obviamente hacer queries y otras cosas, pero PL SQL era algo indispensable. Y dije, wow, no hay cursos de PL SQL en Udemy. Voy a crear mi curso de PL SQL. Digo, bueno, si PL SQL es de Oracle y Oracle es tan caro, pues todo el mundo va a querer comprar este curso de PL SQL porque se va a vender como a, qué sé yo, $20, decía yo, $30 tal vez, ¿no? Eso fue uno de los cursos que menos ventas ha tenido. O sea, ese es un curso que yo considero que fue para mí muy duro de digerir, porque se creó un curso que me tomó meses hacerlo para que tuviera ventas de, qué sé yo, 10 personas si acaso en los primeros 2 meses. Y era, es un fracaso, eso literalmente es un fracaso, porque tú estás haciendo un curso, obviamente al inicio. Mi mentalidad con ese curso fue ayudar a mis compañeros, o sea, yo se lo regalaba a mis compañeros para que ellos pudieran tomar el curso y pues todos estuviéramos hablando del mismo nivel a la hora de trabajar juntos. Pero obviamente tú estás dedicando meses de trabajo en crear un producto que a final de cuentas sirva para, aunque sea pagarte el café o la internet o lo que sea que estás usando para crearlo. Nuevamente, también habían estrategias de crear cursos gratuitos, que ya también voy a mencionar eso, pero ha cambiado, que ese es el siguiente punto. Los cursos gratuitos ahora tienen restricciones muy fuertes. No se pueden subir cursos gratuitos de más de 2 horas, ya no hay certificados de cumplimiento, no hay preguntas, o sea, no se puede hacer preguntas, no hay forma de mandar mensajes promocionales a las personas que están enroladas en ese curso. ¿Qué pasa ya voy a hablar sobre los mensajes promocionales y correos educativos que puedes enviar. Antes, en Udemy, a mí me gustaba crear cursos gratuitos. Tuve como 5 o 6 cursos gratuitos y también hacía partes de mis cursos gratuitos, por ejemplo, el curso de Flora, que fue difícil verlo morir, pero yo hacía un curso, hice un curso gratuito de 10 horas, que era parte de mi curso de Flora completo, pero eso era para ayudar a todas las personas a tener la base inicial fuerte para poder crear estas aplicaciones móviles con esta tecnología. Entonces dije, ok, esto hasta aquí es suficiente para que las personas puedan empezar y volarlo para ayudar a todas las personas que no, desafortunadamente, no pueden pagar entre 5 a $15. No hay problema, hagámoslo de esta forma y así las personas van a poder arrancar y luego irse a la documentación y seguir creciendo. Y eventualmente, si ellos quieren, pueden continuarlo con el otro curso. Desafortunadamente, como era un curso de más de 2 horas, Udemy puso la restricción de que cursos gratuitos previamente existentes no van a poder ser actualizados. Cualquier cosa que quisieras actualizar ya no se podía hacer porque pasaba automáticamente a ponerle un precio. Y obviamente si iba a ponerle un precio, pues ¿para qué van a comprar ese curso si está el otro curso que era el objetivo? Entonces muchos cursos gratuitos se vieron afectados. Y ahora los cursos gratuitos tienen que ser de menos de 2 horas. Y aunque puedes crear muchos cursos gratuitos, esto es algo que no fue muy bien visto por los estudiantes. Por ejemplo, me empezaron a penalizar muy fuerte por desactualizaciones que pasaban en el curso gratuito. ¿Por qué? Porque no lo podía actualizar, pero yo lo quería mantener ahí. Entonces se llegó a esa encrucijada. Entonces, bueno, al final terminé cerrando los cursos gratuitos y es muy difícil hacer un curso gratuito de menos de 2 horas de algún tema. Es muy difícil. Porque solo las instalaciones y explicarle a la persona de cómo configurar el ambiente de desarrollo, eso te va a dejar tal vez una hora y media para desarrollar tu tema. Y eso también incluye que los textos que subes o los artículos también cuentan como un tiempo del curso. Es decir, los artículos también son, no es mucho, ¿verdad? Pero un artículo que tú pongas un enlace de texto, eso puede consumirte unos 10, 15 segundos, 20 segundos, y en un curso de 2 horas cada segundo es indispensable. Y cuando te pasas de las 2 horas, ya no hay nada que hacer. Entonces eso es complicado. Y luego, antes los cursos gratuitos servían mucho para varias razones muy útiles. Uno, poder enseñarle a los alumnos, obviamente sin pagar nada, pero era una forma fácil de poderle decir, mira, esta es mi forma de enseñar, si te gusta este tema, tengo este otro curso, y era parte de la estrategia de mercadeo. Y eso estaba bien, o sea, no es problema, o sea, el mercadeo no es malo, o sea, uno que se quiere dedicar, pues, digamos, a la enseñanza en línea y quiere vender su contenido, obviamente no está pensando en regalar su trabajo. En fin, entonces ya no se pueden usar los cursos gratuitos de esa manera. Luego empezaron restricciones como ya no le puedes mandar correos promocionales a las personas que están en cursos gratuitos. Y esto fue algo doloroso porque se vino abajo toda la estrategia de, ok, yo tengo estos cursos gratuitos, esos cursos gratuitos jalan mucha gente porque obviamente no hay ningún compromiso para enrolarse, pero tú tienes el beneficio porque sabes que esa persona ahora está en tu red de estudiantes y puedes mandarle correos promocionales a esa persona. Pero ya no se podía. Bueno, ya no se puede. Y los correos educativos que todavía son permitidos son bien restringidos. Es decir, no puedes poner. A mí me han llamado la atención por mandar mi podcast, solo para hacerles referencia a eso. O sea, el podcast no hay que registrarse, ustedes no pagan nada, no gano nada, es totalmente educativo, no hay registro. Aún así me llamaron la atención porque estoy incitando a las personas, porque en la descripción del podcast yo digo, si quieres saber más sobre este tema, ahí están mis enlaces de los cupones o ahí están otros episodios de podcast. Entonces eso incita a la gente a que tenga que registrarse y eso han sido de los warnings que me han mandado a mí por la gente de Udemy. No sé cuántos warnings son, pero llega un punto donde te pueden cerrar la cuenta, que ha pasado. A mí no, pero conozco gente, como el caso de Juan Gomila, de que le cerraron esto, su cuenta de Udemy, sin importar qué tan grande fuera él. Bueno, luego vamos a la parte de las ventas, ¿no? Udemy siempre va a ganar. Siempre gana Udemy. Udemy no, aunque ustedes vendan los cursos con sus cupones, Udemy siempre gana. Pero ya voy a hablar un poco de eso. Recuerden que es su plataforma, son sus reglas y todo se rige bajo lo que ellos consideran que es mejor. Sí, yo soy de las personas que nuevamente yo soy un business partner de Udemy. Yo estoy en Udemy for Business. Soy parte de programas betas que hace Udemy. He logrado nuevamente participar en eventos físicos en Udemy. O sea, yo soy una persona que está involucrada, no tanto como me gustaría, pero estoy más involucrada que la mayoría de los instructores de América Latina en Udemy. Pero a pesar de eso, recuerden, Udemy siempre va a ganar. Sí, subir un curso a Udemy es gratuito. Ustedes no pagan nada por subir un curso ahí, pero eso es un pago residual que ustedes van a ir haciendo. ¿Qué me refiero con residual? Que ustedes suben el curso y ustedes mes a mes, conforme ese curso se va vendiendo, le van a ir pagando comisiones a Udemy de por vida. Mientras ese curso esté en su plataforma, va a ir vendiéndole o generando revenue para Udemy siempre, siempre. Entonces, eso es algo de su modelo de negocio, si así son sus reglas, así son sus políticas y no hay nada que ustedes puedan hacer para cambiarlo. Udemy siempre va a ganar. Y hay muchas cosas que venden cursos en Udemy, también tanto el mismo Udemy como afiliados, como ustedes mismos, como las personas que simplemente se meten a la plataforma y usan el buscador. Todo eso hace que Udemy siempre gane. Entonces, tú dirás, ah, bueno, no me cuesta nada subir un curso. Pero, por ejemplo, en transcurso de vida de un curso que ustedes tengan por varios años, ha pagado miles de dólares a Udemy solo por estar ahí. Pero, de nuevo, es su plataforma, es su modelo de negocio, así es, así funciona y así es, no hay problema. Luego, la parte de las comisiones, esto es donde es más duro. Y esto es algo donde le pega a muchas personas que piensan que, ok, el curso vale $15 y entonces le está cayendo $15 a la persona. Tal vez hay personas que dicen, bueno, no, no creo que le caigan los $15 directamente a la persona o al instructor, porque obviamente está en la plataforma de Udemy. Y aquí es donde, ¿cómo se distribuye eso? Esto es muy, digamos que está escrito, pero es muy relativo. Es muy relativo. Y esto es Y esto es donde quiero hacer un poco de énfasis. Primero, cuando se venden cursos por la aplicación de Udemy, hay un 30% de comisión por ahí, que obviamente es por las ventas de Apple, específicamente por Apple. Android no es tan cabrón, por decirlo así, como Apple en esas ventas de in-app purchases. Pero bueno, luego, lo mejor de todo es que si ustedes logran venderlo con sus cupones, es decir, ustedes ponen su cupón en algún lugar, lo comparten y esa persona compra directamente con ese cupón, ustedes reciben el 97% de la venta. Que esto es el panorama que todos los instructores deseamos estar. Porque hostear los cursos y tener el hosting, todo eso es muy costoso y se entiende por lo cual Udemy necesita dinero para pagar esto. También tiene empleados. Tiene gente que están pendiente de, obviamente, de mantener la plataforma arriba, si algo sale mal. Hay muchas cosas que se tienen que pagar. Y por eso está bien que Udemy gane y, bueno, también se lucre, ¿no? Porque si no se lucrara, no existiría. Pero nuevamente, lo que nosotros estamos buscando es que nosotros socialicemos nuestros cupones, que las personas sepan dónde están nuestros cupones. Créense un sitio web, pongan los cupones ahí, que la gente sepa dónde están sus cupones. Y una misteriosa razón, bueno, un misterioso punto, y no sé por qué no es bloqueado por Udemy, pero en teoría entiendo por qué, es que ustedes pueden poner sus enlaces en los videos. Por ejemplo, todos mis videos dicen fernando-herrera.com, en el cual ustedes pueden entrar a ese sitio y encuentran siempre mis cursos con cupones. Esos cupones ayudan a que yo pueda recibir el 97% de la venta. Y aquí ya les voy a mencionar otras cosas que no son tan bonitas de eso. Ya les voy a hablar. Pero nuevamente, conseguir los cupones con los instructores directamente, con los cupones de los instructores es lo mejor que les puede pasar a los instructores. Y ustedes usualmente van a recibir un buen precio. Porque, de nuevo, no se pueden vender cursos en Udemy arriba de $20. Nadie los va a comprar. Y ustedes, si son instructores que quieren poner sus cursos arriba de $20, nadie los va a comprar. La gente va a decir, no, $20 es mucho, a pesar de que el curso sea muy bueno, mejor me espero a que Udemy lo ponga en descuento, etcétera, etcétera. Y eventualmente, con que ustedes le den el corazoncito y lo pongan en su wishlist o en su lista de deseos, eventualmente Udemy les va a decir, hey, aquí está el curso que tú habías puesto en tu carrito. Y eso puede pasar una semana, o sea, unos 3 a 5 días para que se cree la necesidad del alumno de que necesito ese curso. Y luego Udemy te va a decir, hey, mira, este curso que lo tenías en tu carrito ya está en descuento para que lo puedas conseguir. Desafortunadamente, cuando eso pasa, el instructor recibe muy poca comisión. Aquí pongo 37% de la venta, que tal vez más de uno dirá, bueno, pero no está tan mal. Cuando ya les enseño un par de números aquí, van a ver que esto sí es algo doloroso. A mi parecer, yo preferiría que siempre las ventas fueran 50-50, 50% de Udemy y 50% el instructor, porque a ambos lados es difícil de mantener. Tanto es difícil mantener la plataforma arriba como es difícil crear el contenido. Ambos tienen el mismo nivel de responsabilidad, a mi parecer. Sin los instructores, Udemy no tiene nada. Sin Udemy, los instructores no tienen nada, ningún lugar donde subir sus cursos. Bueno, hay otras plataformas, sí, pero nuevamente estoy enfocándome en Udemy. Entonces, esto es como, ay, es como un punto donde uno dice, ¿qué fue primero, el gallo o el huevo o la gallina? Aunque técnicamente la respuesta es muy simple porque primero fue el huevo, la gallina no existía cuando ya existían los huevos, pero bueno, es otra cosa, ¿no? Estamos hablando de los dinosaurios, por ejemplo. En fin, no quiero salirme mucho del tema. Pero de nuevo, cuando ustedes reciben ese 37% de la comisión, se ve reflejado en centavos a veces. Y eso es lo duro. Es duro ver una venta de un curso de 40 horas y que ustedes reciban menos de $1 por venta. Y luego tenemos el programa de, bueno, el referral link que nadie lo usa. Nadie lo va a usar porque, de nuevo, eso no es un descuento. Perdón, no es un descuento que cae directamente en la plataforma. O sea, no es un descuento que ustedes reciben. O no es un descuento que se va a. O sea, ustedes lo reciben cierta parte, pero no es. Es como el 50%, 40%, una cosa así. Pero nadie lo va a comprar porque el curso no está en promoción. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Ustedes ven el curso y ustedes tienen como un par de query parámetros en el URL en el cual ustedes pueden seguir y eso. Pero desafortunadamente no es. Es algo que la persona no guarda en sus favoritos. Simplemente, ah, sí está el curso, le dan el corazoncito y se van. O se cierran. Nadie compra por esos enlaces. Porque no son cupones de descuento, son links de referido. Entonces no es tan bueno. Y luego tenemos afiliados, que son los afiliados son personas que ellos hacen la publicidad, ellos pueden crear sus cupones y ellos hacen todo el trabajo de marketing para atraer gente. Y los afiliados también reciben una comisión de la venta. Y recuerden, Udemy siempre gana la misma, mínimo mínimo, Udemy siempre se queda con el 50% de esa venta, siempre mínimo. Y luego distribuye lo demás en el afiliado del instructor, que nuevamente esto lleva a que un instructor reciba centavos por venta de un curso. Y eso es duro. Luego tenemos Udemy for Business y pronto va a venir un personal plan de Udemy también. Pero Udemy for Business es, por lo menos es un poco más lucrativo para los instructores porque el ingreso que ellos reciben o perciben está basado en la cantidad de horas que las personas que están inscritas en Udemy for Business ven. Por ejemplo, una persona que ve un curso y solo ve ese curso durante todo el mes, ese porcentaje es casi que el 100% del revenue que puede recibir. Es más difícil explicar lo de Udemy for Business porque es muy relativo. Si una persona está en Udemy for Business y ve, por ejemplo, 50% del tiempo un curso y luego el otro 50% otro curso, entonces el margen de ganancia de Udemy for Business se divide en 50-50. Obviamente dejando el share de Udemy, ¿no? Lo que hace Udemy. Pero bueno, esa es otra cosa, pero es más lucrativo por el hecho de que si la persona el siguiente mes vuelve y sigue consumiendo tus cursos, entonces sigues recibiendo o percibes ingreso de manera mensual, lo cual es más lucrativo que hacer una venta que recibes 90 centavos, 81 centavos de dólar y ya, de por vida, ya no recibiste nada más. Entonces Udemy for Business es bien lucrativo en ese aspecto. Cuando estamos hablando de los cupones que hace Udemy, esto ha cambiado durante muchos años. Desafortunadamente, ahorita es terrible la parte de los cupones de Udemy para los instructores. Es, no sé cómo explicarlo, pero es de las peores cosas que les pudieron haber pasado a los instructores. Pero de las mejores cosas que le pudieron pasar a Udemy, porque, okay, bueno, que decidieron hacer en Udemy, porque esto nos pone una soga en el cuello y le permite a Udemy tener una flexibilidad de socialización de los cursos. ¿Qué significa esto? Bueno, haciendo un poco de historia, antes podías crear cualquier cantidad de cursos, podías tener tus cursos al menor precio posible durante todo el mes, durante todo el año, antes no expiraban, etc. Entonces podías hacer cualquier cantidad de cupones. ¿Por qué es útil poder crear una gran cantidad de cupones? Porque, por ejemplo, si tú creas un cupón que diga YouTube, no sé, YouTube, tal nombre del cupón. Ah, y este cupón de YouTube o que tiene el nombre de YouTube, yo lo socializaba por, qué sé yo, obviamente YouTube, YouTube Ads, por ejemplo, o yo lo socializaba por Facebook, por Google Ads o por cualquier otro lado, yo podía saber en dónde poder hacer más fuerza si este cupón estaba vendiendo más por YouTube o por Facebook o por Instagram o por donde sea. Entonces, uno podía saber qué red social es la que más valía la pena invertir. Ahora no se puede hacer eso. Antes, como podías mantener los precios al menor precio posible, valga la redundancia, esto era contraproducente para Udemy porque todo el mundo sabía de que era un mercado de $10 y eso no le gustaba mucho a Udemy que fuera mencionado de esa manera, pero igual sí lo sigue siendo. Ahora es de 5 a 15. Entonces esto ha ido cambiando y ahorita tenemos una soga en el cuello en la cual solo tenemos 3 cupones para socializar nuestros cursos. Esos 3 cupones se dividen en 4 categorías. Es decir, si tú quisieras crear los 4 cupones, no puedes porque solo tienes 3. Entonces aquí viene el desglose de los 3 cupones. Uno, puedes crear un cupón que solo dura 5 días y es el menor precio posible. Que ese menor precio posible está basado en el país o en la información que conoce Udemy sobre el país. Y esto también es muy duro, especialmente en América Latina, porque quién sabe por qué diablos, y siempre digo esto cuando estoy en llamadas con personal de Udemy, los cursos en México se venden más baratos. No tiene sentido de que las personas en México que tienen un poder adquisitivo más alto, que pueden pagar $10 por un curso, se vean, o sea, lo vendan a menor precio que la gente de Venezuela, la gente de Argentina, donde ese básicamente sería casi el salario mínimo para conseguirlo. No tiene absolutamente ningún sentido. Pero así son las reglas de Udemy. No hay nada que se pueda hacer. Vengo diciendo esto desde hace quién sabe cuántos años, pero es algo que no se puede cambiar. Eventualmente tal vez lo ajustan, pero ya vengo con esto desde hace años. De nuevo, puedo usar un cupón de menor precio y eso lo puedo mantener por 5 días. Eso significaría que si yo quiero usar ese cupón, o sea, esos 3 cupones para mantener mis cursos en mayor descuento, solo puedo tener 15 días del mes. Durante los otros 15 días no hay manera de que yo pueda hacer o mantener mis cursos de forma con un precio bajo, no hay nada. Y eso da 15 días para que Udemy pueda bombardear a la gente que, hey, consiga estos cursos, consigue estos cursos en mi descuento y así Udemy se queda con ese gran alto margen de comisión y ustedes reciben centavos de venta. Entonces, Luego tenemos el precio personalizado, que en teoría es personalizado, pero no lo pueden bajar de cierto monto. Por ejemplo, ustedes no lo pueden poner a menos de $12, aunque también varía por país. No lo pueden poner a menos de $12 y de ahí para arriba. Pero obviamente, si ustedes lo ponen a $25, nadie lo va a comprar. Si ustedes lo ponen a 20, nadie lo va a comprar. Si ustedes lo ponen a 12, puede que se venda. Pero nuevamente, la mayor parte de las personas saben que si lo pongo en mi carrita, en mi carrito de compras o en mi lista de deseos, eventualmente el curso va a caer en descuento. Y ahí es donde, pues, ese cupón no es tan efectivo. Pero en mi caso, yo lo utilizo. Yo utilizo dos cupones de menor precio y un cupón de precio personalizado, que ese sí dura los 31 días del mes. Todos estos precios son calendario, o sea, estos cupones son calendario. Es decir, cuando llega el último día del mes, si tú no usaste los cupones, úsalos, porque eso te va a extender ese periodo de tiempo y eso puede ser algo útil. Luego tenemos el cupón gratuito abierto, que son 1000 inscripciones o 5 días, lo que ocurra primero, y el gratuito con objetivo, que son 100 inscripciones o 31 días, lo que suceda primero. Y esto fue algo que me afectó muchísimo, porque yo antes tenía una promoción que decía, bueno, si compras 4 cursos, yo te regalo uno. Entonces yo físicamente creaba un cupón gratuito para esa persona. Ya, si yo hiciera eso, ya no tengo una manera de decir, ok, este cupón es para ti. Ya no puedo hacer eso, ya no puedo regalar cursos. Ya no puedo, por ejemplo, antes recibía mensajes, mire que estoy en una situación complicada, quiero aprender este curso. Con mucho gusto yo regalé quién sabe cuántos cientos de miles de cursos. Yo lo regalé por el objetivo de ayudar a las personas. Mucha gente dice, bueno, pero si de verdad quisieras ayudarlo, ¿por qué no lo pones en YouTube? Sí, pero es diferente porque uno no hace un curso de 50 horas, de 40 horas, y no pasa 3 meses de trabajo estudiando, creando, grabando, editando, subiendo, haciendo mercadotecnia, todo, para regalar ese trabajo. Desafortunadamente es muy duro hacer algo así. Hay gente que lo hace, pero inclusive en YouTube también están plagados de anuncios y otras cosas, ¿no? En fin, eso es otra cosa, eso es otra discusión, pero de nuevo, yo también subo contenido gratuito a YouTube por varias razones, por las mismas razones, por la razón de tratar de ayudar a las personas a que logren comprender un tema o me sirven a mí también para responder preguntas específicas de los cursos y en general eso ayuda a que no me amarre a mí a muchas cosas que ya voy a mencionar en otro de los peros, ¿no? Pero estos son cómo funcionan los cupones actualmente en Udemy. Nuevamente, si ustedes hacen ese cupón, ustedes reciben, por ejemplo, el 1 o el 2, ustedes recibirían el 97% de la venta, que es donde nosotros queremos estar. Por eso sí es importante que la gente sepa dónde están sus cupones. Es importante eso. Ya les voy a mencionar otra cosa que pasó en mi lado, que es que yo decidí salirme del programa de promociones de Udemy a partir de enero. Aunque he estado jugando entre enero y febrero, he estado viendo y analizándolo. Y ese programa de salirme de ese programa de promociones de Udemy hace de que ya Udemy no pueda poner tus cursos en descuento y tú tienes la responsabilidad de hacer toda la socialización, de hacer todo el trabajo de mercadotecnia. Y ahora Udemy no te manda correos con mis cursos, ya no te va a mandar mensajes en redes sociales con mis cursos. Y ahora es responsabilidad de la persona. Desafortunadamente también hay veces que se ve reflejado en cuando ellos buscan, las personas buscan algún curso mío en el mismo buscador de Udemy, le da prioridad a las personas que tienen cursos de que sí están en este programa de promociones, que básicamente es la mayor parte de los instructores. Entonces, ese es un problema, es un problema. Pero son sus políticas, son sus reglas, no hay mucho que se pueda hacer ahí. Inclusive que esto es uno de los casos que yo he reportado bastante en Udemy. Esto es algo doloroso. Porque a veces cuando tú haces tu cupón, por ejemplo, aquí vemos en el cupón de junio 2021, ese cupón que tenía ahí era el menor precio posible que yo puedo dejarlo, no puedo ponerlo a menos, que se estaba vendiendo por $175 mexicanos. Pero Udemy, con ese Thank You CM21, que es el cupón que estaba allá arriba, aún podía ponerlo a un precio más bajo que yo lo puedo poner. Y esto muchas veces yo se los presenté a Udemy con casos, se los reporté, les dije, esto está pasando, tal cosa, tal cosa. Entonces, esto hacía, o esto hace, a mi parecer, una competencia desleal hacia la parte de los instructores. Puede que esto haya sido un error de programación, puede ser, no he vuelto a hacer estadísticas si esto sigue pasando ahora, porque ya, como les dije, ya me salí el programa de promociones automáticas de Udemy. Pero imagínense qué es esto, que en esos 5 días en los cuales ustedes pueden poner sus cursos al menor precio, Udemy puede ponerlos a un menor precio aún. ¿Y para las personas qué es? Ah, bueno, me estoy ahorrando, qué sé yo, unos $16 mexicanos, que posiblemente eso servirá para comprarse una Coca-Cola nada más, digamos. Pero hace una diferencia grandísima para el instructor, porque esos 149 pesos van a hacer que ustedes reciban centavos. En cambio, si ustedes lo compraron por esos 175 pesos, puede ser que yo reciba 160 pesos mexicanos. Entonces, es un mundo de diferencia para el instructor, pero para la persona es casi insignificante. Yo no digo que 16 pesos mexicanos sea insignificante, pero en el punto de vista, o sea, viéndolo desde lo que se está adquiriendo, es insignificante realmente. Pero bueno, eso es algo que sucede. No sé si, nuevamente, no sé si estaba sucediendo ahora porque me salí del programa de promociones de Udemy, pero por lo menos esto fue el año pasado. Y es nuevamente doloroso ver esta competencia desleal por parte de Udemy. Luego tenemos una gráfica de esto fue en diciembre. Esto fue como el punto en el cual yo decidí, no, la verdad es que aquí hay que hacer algo. Porque van a ver estos son promociones de Udemy, son de donde se adquirió varios cursos y van a ver ustedes, esto literalmente, la última columna que está ahí, Instructor Share, es el nombre de la columna, eso es lo que yo estoy persiguiendo por venta. 81 centavos de dólar por el curso de JavaScript moderno, TypeScript, Flutter avanzado, y ahí va. Estamos hablando de 0.81 centavos de dólar. Que por cierto, hay comisiones para pasarlo de PayPal o de Payoneer, donde sea que recibas tu dinero, hay comisiones y posiblemente de esos 81 centavos, y también estoy pagando impuestos aquí en Canadá, en fin, muchas cosas, pero eso es otra cosa. Pero digamos que esos 81 centavos, lo que yo realmente recibo son como 50 centavos. Todavía es aún menos. Entonces, estos son datos reales de el mes mío de diciembre del año pasado. Entonces, aquí fue cuando yo dije, aquí hay que hacer algo. O sea, que hay que hacer algo, hay que probar algo, porque al inicio sí, uno está dispuesto a sacrificar, por ejemplo, de que se reciban esos $8, $10, porque uno no tiene gente. O sea, uno es un, al inicio uno es un don nadie que no, bueno, todavía sigo siendo un don nadie, pero al inicio es muy difícil tener gente. Gente que esté dispuesta a seguir estudiando contigo es muy difícil y está bien pagar por eso. Pero llega un punto donde ya creces lo suficiente, donde es muy duro mantener, ya les voy a mencionar lo que se pide acá, es muy duro mantener los cursos recibiendo 81 centavos de manera vitalicia. Es decir, 81 centavos, y ya les voy a decir lo que uno de los puntos negativos que la gente piensa que adquiere con esos 81 centavos. En fin, otro punto grande, que no voy a hacer mucho énfasis en él, es la piratería. Esto espanta y he conocido muchos instructores que se han ido y otros que no han querido enseñar porque dicen, ¿para qué voy a enseñar si me van a piratear mis cursos? Todavía tenemos un punto muy duro de venta, o sea, un revenue muy bajo y aún así luego vienen gente que compra el curso, lo descarga, lo piratea y luego pide la devolución y Udemy le regresa el dinero. Aunque Udemy se ha puesto un poco más los moños, se ha puesto un poco más estricto en la manera de hacer las devoluciones. Igual hay muchos huecos ahí de visión de esto. Y hay muchas discusiones que se ha tenido con el personal propiamente de Udemy de maneras para prevenir esto. Por ejemplo, una forma muy sencilla, Udemy sabe cuando la persona descargó o vio todos los videos. O sea, si ya ve todos los videos, no debería de pedir la devolución. Si la persona ve todos los videos en menos de unas horas, obviamente eso ya es indicador de piratería. Hay muchos factores por los cuales se puede determinar de manera automática, pero desafortunadamente no se puede hacer mucho en ese aspecto. Pero algo que les puedo decir a todas las personas que quieran enseñar en estas plataformas es que la gente que va a piratear tus cursos son personas que no valen la pena que estén, o sea, no es que no valen la pena, sino son personas que no valen la pena como personas en tu red, porque posiblemente tú no vas a poder socializar nada, esa persona no está dispuesta a invertir en eso y tal vez el menor porcentaje de las personas que piratean tus cursos después dicen, la verdad es que, y eso me ha pasado también, dicen o toman conciencia, uy, la verdad es que todo el esfuerzo que la persona hizo en crear este curso y lo está vendiendo tan barato, voy a hacer el esfuerzo por comprarlo. Y ha pasado, me ha pasado muchas personas que toman conciencia de eso y los compran y eso es lo mejor que les puede pasar a los instructores, porque también es una parte de publicidad. Pero nuevamente la piratería es muy duro, o sea, es sumamente doloroso ver en grupos de Telegram o grupos de Facebook o mensajes de WhatsApp. O sea, es muy duro. Imagínense ustedes trabajar por años para que todo su contenido esté pirateado. ¿Qué sería que ustedes, es como que ustedes trabajen de gratis, como que ustedes haga un software muy bueno y simplemente no, la gente no quiera, o sea, y lo que ustedes lo estén regalando, yo voy a hacer las personas lo piraten. Es muy duro. Es muy duro, pero las personas que quieren enseñar en línea no se desanimen por este punto. Piratería siempre va a haber. Es imposible destruirla. Lo mejor que podemos hacer es hacer cursos de calidad para que las personas estén dispuestas a recorrer la milla extra. Como ustedes recorrieron esa milla extra posiblemente se vea reflejada en que las personas quieran adquirir sus cursos de manera oficial. De nuevo, la no comprensión de lo que se compra. Aquí es donde posiblemente voy a tener más puntos negativos y dislikes en el video. Pero la no comprensión de lo que se compra es muy duro. Ustedes cuando compran un curso tienen acceso a todo lo que el curso ofrece, los documentos, las guías de atajos. Yo estoy haciendo muchas guías de atajos ahora, mis cursos, porque es algo muy bonito, me gusta hacerlo y la gente los imprime. Y me ha gustado esta experiencia, toma tiempo, pero es muy bonito. Tienen acceso a los códigos fuentes, las explicaciones y todo lo demás. El problema que hay con esto es que las personas obviamente tienen acceso de por vida, eso es genial. O sea, eso es súper valioso para las personas, pero también está sujeto a las políticas de Udemy. Udemy puede, bueno, así como nos puede botar a nosotros en la cuenta como instructor, que ha pasado como el caso de Juan Gomila, que Udemy dijo, no, ¿sabes qué? Ya no te queremos en la plataforma, vete de aquí. Y en menos de 30 días, pues, le botó todo lo que tenía Juan. Asimismo, también los alumnos tienen que tener presente de que si ellos se salen de las políticas de Udemy, pueden ser sancionados y perder todos sus cursos sin ánimo de desalentarlos, ¿no? Nada más tengan presente eso. Pero en general, cuando ustedes compran un curso, ustedes tienen acceso al curso. Ustedes compran el acceso al curso y a lo que el curso ofrezca, nada más. Pero ¿qué pasa? Cuando las personas adquieren los cursos, llega un punto donde piensan que están pagando por soporte 24/7, 365 días eternamente por toda la vida. Y eso es algo también muy duro. Porque si tú no cumples eso, va a ser una estrella. ¿Qué pasa con una estrella? Antes de avanzar y abordar estos puntos, ¿qué pasa cuando tu curso es calificado como una estrella? Nadie lo va a comprar. Udemy tiene un sistema de calificación que a lo largo de los años lo veo de esta manera. Si tu curso tiene menos de 4 estrellas, no es un buen curso. Punto. No es un buen curso. La media está entre 4 a 5 entre los cursos buenos y todavía entre ese punto, o sea, entre ese 4.0 al 5 hay 10 niveles de calificación. Pero si tu curso está abajo de 4, es un curso que no es bueno. No es bueno. Hay que mejorarlo, hay que trabajarlo, hay que hacer algo. No es bueno. Cuando tu curso está entre 4, digamos que es lo mínimo que los alumnos están esperando. O sea, un 4 significa la persona está, sí, no está del todo contenta, pero tampoco está del todo incómoda con lo que adquirió. Luego tenemos 4.1, bueno, llegamos hasta 4.5. 4.5 es un curso que está superando las expectativas de la mayoría o es lo que la gente esperaba. 4.5 es un panorama muy bueno. Tener 4.6 es altamente satisfactorio porque significa que la gente está recibiendo más de lo que esperaba o es básicamente lo que esperaban. 4.7, 4.8 son lo mejor que ustedes pueden tener. Obviamente van a decir 5 estrellas es lo mejor, pero es imposible tener 5 estrellas en un curso que tenga más de 10.000 personas, por ejemplo. Porque la gente va a estar votando entre 4 y 5 y en la mitad. Si es muy buen curso. Es muy fácil tener 5 estrellas si ustedes son los únicos que votan por ese curso, por ejemplo. Si solo tienen 5, 10, 20 personas, es muy fácil tener 5 estrellas. Pero un curso grande de más de 5.000 personas es muy difícil de que tenga 5 estrellas. Pero, de nuevo, un excelente curso estaría entre 4.6 a 4.9. Eso es lo mejor que puedes ver en Udemy. Obviamente, si tienes 5 estrellas de 10.000, digamos que hay una excepción por allá, eso sería lo mejor. Pero eso significaría esa categorización. Pero ¿qué pasa si tú no respondes el Viernes Santo o digamos que ese Viernes Santo te fuiste, que eso es algo que vamos a hacer ahorita en detalle, vamos a tener un par de días de Semana Santa. Pero ¿qué pasa si tú no... Tú te vas ese Viernes Santo, alguien puso la pregunta el viernes, viene el Sábado Santo, te vas el domingo, regresas el lunes, la pregunta pasó, qué sé yo, 5 días, digámosle, desde que se planteó y no tuvo respuesta, a la persona no le importa si es Navidad, si se murió tu mamá, si no, no les importa nada y van a recibir una penalización de 1 estrella a pesar de que en ningún lado, en Udemy, en ningún lado, nos pide a nosotros como instructores responder preguntas. Obviamente, es bueno responder preguntas porque eso hace que ese acompañamiento que vale mucho, vale oro. Hay personas que, aunque el curso no sea muy bueno, pero tienen un excelente acompañamiento del instructor, eso va a hacer que las personas digan, la verdad es que el curso no es tan bueno, pero el acompañamiento fue excelente. Y eso vale muchísimo para esas 5 estrellas. Pero de nuevo, si una persona no recibe ese soporte, que no está pagando por soporte, y recuerden con esos con ese soporte que está recibiendo de 81 centavos de dólar, no recibe ese soporte instantáneo o no recibe soporte por lo menos en 24 o 48 horas, que es un tiempo prudencial, entonces vas a ser penalizado con 1 estrella, a pesar de que en ningún lado digas que estás comprando acceso a soporte. No hay una consultoría especializada tampoco, no. Muchas personas ponen preguntas que dicen, en mi empresa estamos trabajando de esta manera, pero eso es un curso, digamos que están hablando de algo de React y es un curso de Angular o es un curso de Vue o es un curso de Docker o de Nest y recibes este montón de preguntas que no son relacionadas al tema y se vuelve una consultoría especializada. Yo a la mayor parte de las personas que trabajan conmigo y me ayudan con la parte de las preguntas y respuestas, les digo que esto no es una consultoría especializada y es muy duro esto. Porque mucha gente se enoja, se molesta y dice, pero yo estoy pagando por el curso. Sí, estás pagando por el curso y el acceso al curso, pero no estás pagando por esa consultoría. Es que pongámonos de nuevo, yo me pongo en los zapatos de las personas también. O sea, yo estoy tomando este curso con el objetivo de que aprendamos. Y obviamente, si yo tengo una pregunta, me gustaría tener una respuesta. Y obviamente se plantea la pregunta y hacemos lo mejor que pueda para responderlo, que ya les voy a mencionar otras cosas respecto a ese punto. Pero luego hay casos extremos donde ponen inclusive tareas de universidades que quieren que se le responda y no se le responde y nos penalizan con 1 estrella a pesar de que no tiene nada que ver esa calificación con lo que se está enseñando. Y esto hace de que la calificación del curso baje y cuando la calificación del curso baja, las personas no van a comprar ese curso porque van a buscar otros cursos mejor calificados y luego reemplazar o sea, levantar ese rating es muy duro, o ese review. También las gentes o las personas están esperando actualizaciones vitalicias. Algo que yo trato de hacer en mis cursos es mantenerlos actualizados lo mejor que pueda. Pero de nuevo, por ejemplo, hace poquito que está un montón de gente enojada porque liberé mi curso de Flutter nuevo, que fue una nueva versión, una nueva entrega. Después de un curso que se ha actualizado por muchos años, lo he regrabado, le he subido material, todavía seguimos dando soporte de manera vitalicia a ese curso. Bueno, digo vitalicia, pero va a llegar un punto donde ya no se va a dar soporte a ese curso. Y en fin, la gente se molesta, se enoja y te van a decir de que te vas a morir por decidir, ok, es una nueva entrega del curso, es una nueva editorial, es un montón de casos diferentes, es un curso nuevo de 50 horas, etcétera, etcétera. Igual siempre van a haber gente que lo va a ver con ojos negativos. En fin, muchas veces yo me pongo a pensar de que cuando yo compro un libro, yo no estoy esperando que automáticamente cada vez que hay un nuevo libro, una nueva edición del libro, me manden la última versión del libro. Yo no estoy esperando que cada vez que compro un teléfono bueno, cada vez que compro un teléfono, que al año siguiente que sale el nuevo teléfono, me van a mandar otro teléfono. ¿Por qué? Porque ya compré el anterior. Entonces, son cosas que nosotros hacemos con el objetivo de que nuestros cursos sean visualmente más atractivos para las personas. Hay cursos que desafortunadamente tengo años de no actualizar. ¿Por qué? Porque hacer una actualización de un curso, por ejemplo, el curso de PLSQL, en el cual todavía está ahí, pues la gente que le quiera, le interesa. Hacer una actualización de un curso donde no hay mucho movimiento de gente, eso se va a traducir en muchos casos a que simplemente se siga igual. O sea, si se inscriben 2 personas en ese curso, es mucho. Entonces, si ustedes quieren que yo regrabe ese curso, no tendría mucho sentido hacer esa regrabación, habría que hacer una publicidad nueva, un material nuevo o algo para tratar de levantar ese tema. Lo mismo pasa con cursos en los cuales son de alta demanda. Por ejemplo, he regrabado el curso de Node varias veces, o sea, no se ha hecho una siguiente versión, a pesar de que mucha gente me lo pide, pero es duro. La parte del curso de React se regrabó varias veces, el de Angular se ha regrabado varias veces, el de Ionic se regrabó varias veces, el de Flutter se regrabó varias veces. Y en fin, varios de otros cursos que no tengo presente, bueno, el de GitHub se regrabó varias veces, se mantienen de tal manera de darles a ustedes un beneficio. Eso hace y eso ayuda a que las personas digan, ¿sabes qué? Vale la pena tomar esos cursos tuyos sobre los de otra persona porque se mantienen. ¿Cuánto es el periodo de vida que ustedes estarían esperando por un curso? La verdad es que cualquier número que ustedes den es válido porque eso sería lo que ustedes esperan. Por ejemplo, hay personas que cambian teléfono no todos los años. Hay personas que cambian de teléfono cada 5 años. Hay personas que dan un excelente soporte y dicen, ok, voy a volver a regrabar todos mis cursos, a pesar de que esas regrabaciones no impactan económicamente a las personas, aunque nuevamente es relativo porque puede ser que más personas vengan al curso porque está más actualizado y no tienen que volverlo a pagar. Entonces hay diferentes estrategias. Lo que mejor te funcione, pero esto es totalmente a discreción de los instructores. No pueden forzarlos y no pueden maldecirnos y nos pueden decirnos de qué nos vamos a morir si decidimos tal vez no hacer una actualización de un curso y hacer una regrabación de otro. O también, bueno, ustedes me entienden a lo que voy por acá. Tampoco se paga por nuevas versiones de los cursos. Esto es totalmente a discreción del instructor si él lo quiere hacer o no. Y también la distribución ilegal del curso. Cuando ustedes pagan el curso, ustedes no les dan el derecho de descargarlo y venderlo, o descargarlo y regalarlo en YouTube, o en redes sociales, o transferirlo en ningún lugar. No les da ese derecho, porque eso es violentar la propiedad intelectual del autor. Ustedes tienen acceso al curso, no tienen acceso. Ustedes no se hacen los dueños intelectuales de la creación. Ustedes, al comprar un libro, ustedes no le van a borrar qué dice ahí, qué sé yo, el autor del libro y le van a poner su nombre. Es exactamente lo mismo. Entonces, esto es difícil y cada uno de estos puntos hace de que las personas que no están de acuerdo con ellas le califiquen con una estrella. ¿Qué pasa con una estrella? Las personas van a ver el curso, no les va a gustar, van a buscar otro, etcétera, etcétera. Y es muy difícil levantar esas reseñas negativas. Y son cosas que realmente no son parte de lo que se está pagando y no es parte de los 81 centavos que ustedes reciben. O digamos que 81 centavos son casos extremos o de los 2,50 centavos, bueno, $2 con 50 centavos que ustedes reciben por venta promedio. ¿Ok? Nuevamente, el trabajo de responder preguntas, yo tengo muchas, muchas personas que se enojan. Pero el trabajo de responder preguntas yo lo hice por 3 años, de lunes a viernes, no, de lunes a viernes, no, de lunes a domingo. Por 3 años seguidos, sin parar ningún día. Y cuando yo me enfermaba, al día siguiente no era que ese día que yo me enfermé no hubo preguntas. Y el panel de responder preguntas de Udemy no era el mejor tampoco. Todavía sigue, hay muchas cosas que desear, pero yo respondía preguntas cuando iba a viajes o sea, estaba esperando en el aeropuerto, por ejemplo, cuando estaba en una sala de hospital que mi esposa le acababan de remover, creo que fue el apéndice o algo, y estuve acostada por ahí. Siempre estaba respondiendo preguntas y no es algo que a mí no es que me desagrada, pero es llega un punto donde después de tantos años, de 3 años seguidos, de estar respondiendo todos los días sin que, o sea, se vuelve un trabajo muy, muy, muy pesado. Muy pesado. Por suerte, yo tuve la oportunidad de responder o sea, ajustarme en mi tiempo para poder responder preguntas en unos lapsos donde pude estar con mi abuela, mientras ella estaba dormida o cuando yo o sea, la estaba cuidando, entonces podía responder preguntas. Entonces era algo como que tuve una oportunidad por ahí. Pero cuando ya pasé de las 3 horas todos los días, de lunes a domingo, respondiendo preguntas, ahí fue donde yo dije, no, la verdad es que ya necesito ayuda para responder preguntas. Y yo le pago a coinstructores y a otras personas de mi equipo para que me den una mano respondiendo las preguntas que ellos puedan. Y las preguntas que ellos por X o Y razón no pueden responder, entonces me las pasan a mí y yo las respondo todavía. Pero esto es la minoría. El objetivo es filtrarlos. ¿Por qué? Porque si yo me dedicara nuevamente enteramente solamente a responder preguntas, a responder las 2,000 y pico de preguntas que tenemos todos los días, esto sería básicamente, ya no habría cursos nuevos, no habría actualizaciones, no habría nuevos videos en YouTube, no habría nada porque solo estaría dedicado a responder preguntas que posiblemente ni siquiera son preguntas del curso. Pero bueno, esto es algo que sale de tu bolsillo, que tienes que ver de que si no hay inscripciones, en teoría no les podrías pagar a esas personas, pero esto ha hecho de que trate, o sea, he tratado de hacer lo mejor que puedo para mantener este rating de instructor lo más alto posible. Ustedes pueden verlo en este momento en Udemy, que mantener 4.8 con más de 500,000 de alumnos es algo muy difícil de hacer. Es muy complicado y yo trato de hacer lo mejor posible. Está bien, yo voy a recibir menos, pero puedo mantener a las personas que trabajan conmigo más felices, por decirlo así, o felices para que estén dispuestas a cuidar a mis alumnos, porque eso es algo que se valora. Sí, nuevamente. Si yo cuido a las personas que trabajan conmigo, yo sé que ellas van a ayudarme a cuidar mi negocio. Eso es por lo menos es la filosofía que tengo ahora. Y es algo que estoy tratando de mantener. Pero de nuevo, eso es como he logrado más o menos soportar eso. En la siguiente presentación tenemos la parte de los constructores y la ayuda, que básicamente es lo que les mencionaba. Cuando se superaron esas 3 horas diarias, ocupo ayuda. Y creo que uno de los primeros constructores que tuve fue a Nerds, que nos decidimos para que él me ayudara con 1 hora y media de trabajo y luego yo podía dedicar la 1 hora y media. Entonces así nos balanceamos la carga y así fuimos. Entonces por ahí trabajamos juntos. Pero de nuevo, recuerden, esto, bueno, ahora somos 10 personas y ahora recibimos preguntas de otro tipo, personas que quieren devoluciones o personas que quieren soporte en algunas redes sociales o mandan correos privados o soporte o mensajes privados en redes sociales. Hay muchas otras preguntas que también andan flotando por aquí y, de nuevo, se pretende recibir menos dinero con el objetivo de tener una mayor satisfacción por parte de las personas. Esto tal vez nadie lo ve, pero recuerden, esto de acá es parte de los números reales que yo he recibido en Udemy. Que obviamente 81 centavos no suena para nada atractivo, pero de nuevo recuerden, esos son ventas que sucedieron por parte del mismo equipo de Udemy. Es decir, Udemy hizo la venta o fue un afiliado, por ahí fue. Luego, el otro punto que es duro en Udemy son todas las cosas que ustedes no van a poder cambiar. No pueden cambiar lo de los 3 cupones. Si el día de mañana Udemy dice, no, 3 cupones es mucho, le vamos a dejar 2 o 1. No hay mucho que se pueda hacer. Pueden protestar, como hemos hecho muchas personas. Pero no hay nada que se pueda hacer. Son las reglas de Udemy. 2 correos promocionales. Antes teníamos, creo que 3. Y luego bajaron a 2. O antes teníamos 4, lo bajaron a 2. En fin, esto se hace muy duro. Los correos promocionales, solo para hacer la diferencia entre los educativos, los promocionales, ustedes pueden mandárselo a todas las personas y ponerle sus enlaces de Udemy únicamente. Es decir, este es el cupón de Udemy para tomar mis cursos, que están al menor precio de descuento, entonces pueden conseguirlos por ahí. Y se los mandan a todos sus estudiantes. O por lo menos a todos los estudiantes que tienen habilitada la opción de recibir esas notificaciones. Pero en esos correos promocionales ustedes tienen muchas limitantes. No pueden promocionar su sitio web, no pueden promocionar otros enlaces, no pueden hacer menciones de ciertas palabras, no pueden decir ciertas cosas, no pueden mandar ciertas imágenes. En fin, son bien restringidos. Y si ustedes no cumplen eso, los van a llamar la atención, los pueden sancionar, les pueden borrar la cuenta, los pueden penalizar de diferentes maneras. 4 correos educativos. Los correos educativos se los permite mandar a todas las personas. Eso incluye las personas enroladas en cursos gratuitos. Los correos promocionales no le llegan a correo a personas que solo tienen cursos gratuitos. Los educativos básicamente son los correos en los cuales las personas se enrolaron, pero ustedes no pueden mandar ahí cupones de Udemy, no pueden mandar nada que pida algún tipo de registro, por lo cual a mí me parece extraño que no me dejen mandar y socializar mi podcast y me hayan llamado la atención por eso, a pesar de que ni siquiera anuncios tengo en el podcast. O sea, no gano nada con el podcast. Y aún así me llamaron la atención un par de veces. Playlists de YouTube también a veces me han llamado la atención. Entonces son como... Entonces, ¿para qué me sirven estos cupones? Esos correos educativos, ¿para qué me sirven? No puedo decirles a las personas, hey, mira, se regrabó esta nueva sección, que básicamente eso es lo único que para lo cual se pueden utilizar. Entonces es muy complicado poder sacarle provecho a esos correos educativos. Y luego, si ustedes spamean esos correos educativos, la gente los va a remover, por ejemplo, para que ustedes ya no les puedan recibir o puedan enviarles correos a ellos. Entonces es bien delicado esto. Luego, al día de mañana te pueden dar de baja sin avisarte, como le pasó al caso de Juan Gomila, que es el caso que más me preocupó a mí, porque era un instructor grande de América de habla hispana y de la noche a la mañana, y somos amigos, ahí pasamos hablando de vez en cuando con Juan. Y es algo muy duro ver de que tantos años de trabajar en la plataforma para que simplemente el día de mañana todo... Bueno, y ni siquiera él hizo nada malo. Pero Udemy lo vio con malos ojos y dijo, no, ¿sabes qué? Bye, bye. Es más, puede que hasta yo me exponga al hacer este video exponiendo esto de que me sancionen la cuenta de Udemy. Y eso es otra cosa que es difícil de ver. Pero la gente, pues... tiene que saber que esto sucede. Pues estoy tratando de ser lo más transparente posible con ustedes. Luego vienen las políticas de devoluciones y reembolsos. Esto también es duro porque muchas veces uno no está de acuerdo con que la persona, después de haber visto el 50% del curso, el 80% del curso, Udemy le regrese el dinero después de 30 días de satisfacción, ¿no? Y eso es pesado. O sea, está bien. Yo comprendo las devoluciones. Si el producto no te sirve o si el producto no es lo que tú estás esperando. Obviamente, la devolución y reembolso es algo que le va a ayudar tanto a ti como instructor para que no te vayan a dejar una reseña negativa, aunque siempre la dejan, pero igual va a servir un poco para que este curso no es para mí, no era lo que yo estaba esperando, a que la persona esté molesta, enojada, porque adquirió algo que no le sirve. Entonces, nuevamente, eso le va a ayudar a poder adquirir el curso que realmente está buscando, porque al final de cuentas, cada una de las personas que estamos en Udemy estamos buscando aprender algo en específico. Yo me ingresé en este curso porque quiero aprender algo en particular. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que comprender, pero las políticas de devoluciones y reembolsos a veces son un poco más exageradas. Yo he visto personas que compran todos los cursos y al día siguiente piden la devolución de todos los cursos. Se han reportado esos casos, pero pareciera que, pues, Udemy tienen otras prioridades, ¿no? Luego, solicitar nuevas características que no las añaden en Udemy. Esto es algo muy duro, muy, muy difícil. Por ejemplo, una de las cosas más duras que pasa, que yo he solicitado, es una forma de poder, bueno, son varias cosas. Por ejemplo, poder mandar un mensaje o limitar, mejor dicho, la cantidad de preguntas que personas pueden hacer con en un lapso de tiempo. Por ejemplo, yo tengo personas que solo tienen el curso de Angular JS, que fue el curso que hice hace 8 años o que liberé hace 8 años, más o menos, en el momento de estar grabando este video, y todavía tengo preguntas de otros temas. Oh, también hay de Angular JS, pero hay de otros temas también. Y esas personas todavía siguen poniendo preguntas. Y esas preguntas, si no se responden, penalizan. Y a pesar de que es un curso que ya está marcado como legacy, igual afecta a las reseñas del instructor. Entonces, es duro eso. Y yo le digo, ok, denos alguna manera para poder a nosotros mismos decirle en qué vamos a dar soporte o a preguntas a los 2 años de haberse inscrito. Que 2 años todavía es mucho. Debería ser durante la visualización del curso, o durante 1 año o 2 años, pero luego 8 años de soporte por 81 centavos de dólar, esto no tiene sentido. Pero bueno, esa es una. Luego tenemos el caso en el cual hemos pedido nuevamente lo de los cupones, que se nos habiliten un poco más, o un correo promocional más. Si tenemos 3 cupones, por lo menos que nos dejen socializar los 3 cupones. No se puede. Y así va la lista de requisitos que le hemos solicitado a Udemy, ya sea mi persona u otras personas, y algunas cosas las implementan, otras cosas no las implementan, y es difícil ver todo eso que no puedes cambiar, pero nuevamente son sus restricciones, son sus políticas, su plataforma, etc. Luego tenemos reseñas injustas que penalizan fuertemente los cursos. Muchas personas dicen, yo he recibido como que reseñas que no son para mis cursos. Por ejemplo, yo he tenido reseñas que dicen, este curso de .NET no sirve y no sé qué, bla, 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 y enojándose, pero yo no enseño .NET en ningún lado, entonces, ¿por qué tengo esta reseña? Y ustedes la quieren borrar o la quieren marcar para que Udemy la remueva, pero Udemy deja las reseñas. Y no se entiende eso. Otra cosa es que se nos permite a nosotros poder marcar las preguntas que no son relacionadas al curso. ¿Por qué? Porque de nuevo, nosotros no estamos brindando un soporte de consultoría personalizada por 81 centavos de dólar vitalicio. No, no estamos haciéndolo de esa manera. Es imposible. Y esas preguntas son caras para los instructores, porque ya sea que ellos dediquen tiempo para responderlas, o bien que sean otras personas, otros instructores que las respondan. Y hay otros profesores en Udemy que ellos. Algunas personas les pagan por pregunta respondida, hay otras personas que tienen un salario base. Entonces es caro para los instructores tratar de mantener felices a los alumnos cuando los mismos alumnos tratan de sacar el máximo provecho a un servicio que debería de ser enfocado a atender que él pueda terminar el curso de la mejor manera o que pueda aprender los temas que se están enseñando el curso de la mejor manera. Pero a veces es complicado tratar de decirle, ayúdeme, hey, ayúdeme, ayúdeme, ayúdeme a que estas preguntas se dejen de publicar o que nos ayude a que las preguntas sean orientadas a los temas de los cursos, pero nada de lo que se dice ahí se pone. Otras cosas que pueden ser desmotivantes es que hay mucha competencia desleal, hay campañas de desprestigio y hay otras cosas que desafortunadamente es como ver que las personas no quieren que otros instructores crezcan. Que eso son a veces como es como molesto, pero realmente eso significa que estás haciendo bien las cosas. Por ejemplo, si ustedes están en un punto donde empiezan a recibir críticas así o mensajes negativos, significa que están haciendo algo bien. sea, usted no le van a poder, no van a poder quedar bien con todo el mundo. Eso es imposible. Va a haber personas que les gusta lo que ustedes quieren hacer, hay personas que no les va a gustar lo que ustedes están haciendo, hay personas que van a amar sus videos, hay personas que los van a odiar. Eso es de lo más normal, es lo más natural del mundo. Si todo el mundo quedara bien con todo el mundo, la verdad es que habría muy pocas discusiones, habría muy pocos debates. Pero de nuevo, a lo que vamos es que sí es algo a lo que te vas a enfrentar. Hay mucha competencia desleal, hay campañas de desprestigio, hay personas que creen que por esos 81 centavos de dólar que recibes o por esos, digamos, que 9,99 que recibes, tienen derecho a exigirte y decirte de todo lo que se les da la regalada gana. Son cosas duras. Es más, una de las cosas que yo siempre le digo a mis coinstructores es que yo no aguanto que a alguien les falte respeto, ni entre nosotros mismos nos podemos faltar al respeto. Si un alumno le falta un respeto al coinstructor o si un coinstructor le falta respeto a un alumno, esas son cláusulas que a mí, en lo que yo estoy tratando de hacer, ya cancelan el servicio que nosotros le podemos dar a esa persona o inclusive puede terminar el trabajo de esa persona o se le llama una atención a nuestros colaboradores. Porque para mí, el respeto es lo principal que nosotros podemos tener. En fin. Nuevamente la respuesta corta, ¿vale la pena? Pues claro que sí. Yo arranqué en Udemy, todavía sigo en Udemy, soy una persona que está involucrada en muchos proyectos de Udemy y en lo personal me ha cambiado la vida y me permitió estar aquí y posiblemente si tú estás viendo este video y has llegado hasta este punto es gracias a, de manera directa o indirecta, a Udemy. Nuevamente, Udemy es súper fuerte, te va a ayudar a volar, solo ten presente de que tú no eres indispensable, como el caso de Juan, que lo echaron así de la noche a la mañana. Algo que me hizo ver a mí con ese suceso, yo ya tenía el proyecto de crear mi propia plataforma de enseñanza, pero eso hizo que yo le pusiera más ganas porque dije, wow, si a mí el día de mañana Udemy me llega a botar, y que okay, de la nada voy a recibir cero ingreso de Udemy. Entonces tengo que estar preparado para ese caso. Eso también es duro porque tú no conoces los correos electrónicos de las personas. Tú solo sabes los nombres de esas personas que son tus alumnos y sabes el país de donde están, pero no tienes los correos electrónicos. Y eso es algo que, pues así quiere jugar Udemy. Así lo hace por protección de los alumnos. Eso está bien. Pero si al día de mañana tú te cierran la cuenta, no tienes manera de contactar a esas personas y decirles, hey, ahora voy a estar en ese otro lugar. No tienes manera de hacer eso. Es un trabajo muy duro, ¿sí? Grabar un curso, el primer curso es el más difícil, como tengo acá. Es muy difícil grabar el curso porque cuando uno está trabajando en su primer curso, usualmente uno es freelancer, está trabajando en algún lugar a tiempo completo y uno solo puede dedicar lo que le sobra de tiempo en la creación de un curso. Hacer un curso de 10 horas para una persona que no tiene tiempo, que solo puede dedicar media hora por día, y eso puede ser mucho a veces, o una hora cada 2 días, es duro. Hacer un curso de 10 horas es muy complicado. Luego, no digamos hacer un curso de 20, 30, 40 horas. Eso es muy, muy, muy duro. Es muy complicado poder hacer cursos así, pero se pueden hacer y así va creciendo. Y luego te toca competir con gente, digamos que es en el caso mío, yo veo y les doy tips a otros instructores también de cómo competir con personas que actualmente trabajan a tiempo completo haciendo cursos, como es mi persona. Por ejemplo, si ustedes se ponen a decir, bueno, yo quiero hacer mi curso de Flutter, por ejemplo. Si yo hago el curso de Flutter de la mejor manera posible, voy a hacer un curso que tal vez en un par de meses, digamos que 4 meses, voy a hacer un curso de 10 horas. ¿Por qué la gente va a querer tomar mi curso de Flutter de 10 horas y no el curso de Fernando, que tiene 50 horas, si valen lo mismo y están los dos en promociones y ¿por qué van a querer tomar mi curso y no el de Fernando? Y aquí lo que voy es donde nosotros tenemos que pensar, especialmente cuando estamos arrancando, en tratar de enseñar temas en específico. La mayor parte de las personas que están en Udemy buscan un conocimiento bien focalizado. Quiero aprender a hacer esto, quiero esto, quiero esto. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a enfocarlo. Y así vamos a ir creando poco a poco. Nuestra presencia, vamos a ir teniendo alumnos y esos alumnos, muchos te van a amar, otros te van a odiar, pero luego vas a ir tratando de crear contenido específico para esos alumnos que realmente quieren aprender contigo. Entonces, trata de hacer cursos enfocalizados, así como un láser al inicio, cuando tú no tienes tiempo para crear cursos y luego ya puedes entrar a pasar horas al día creando cursos. Nuevamente, no te vas a hacer rico haciendo cursos. O sea, es muy duro que ustedes piensen que voy a liberar mi primer curso y el primer día voy a hacer $1,000 o el primer mes voy a hacer $1,000. Eso es, no digo que no pase o que no pueda pasar, pero es muy raro. Cuando yo empecé Udemy, mi primer mes fue como de 50, como de $100. Y usted estuve un mes de 50 y luego un mes de $75. Y por ahí va. Pero claro, eso estamos hablando de 8 años, 9 años atrás, cuando no habían muchas personas en la plataforma. Ahora hay millones de alumnos. Pero ahora es más fácil poder empezar en Udemy. Eventualmente, el tema del ingreso económico es un tema delicado porque no es todo color de rosas. Hay impuestos que se tienen que pagar, hay impuestos por todo, hay impuestos de transferencia, hay impuestos por recibirlo en tu cuenta bancaria, hay impuestos de PayPal, conversiones, hay muchas cosas que van fluctuando en lo que tú recibes en Udemy. ¿Vale la pena? Sí. ¿Te sientes súper bien cuando después de lo que tú haces, cuando después de todo lo que tú haces, te ayuda a pagar el recibo de la luz, o te ayuda a pagar el internet, o te ayuda a pagar ese gustito que a ti te gusta? Como por ejemplo, a mí me encantaba comprarme un juego todos los días. Bueno, todos los días no. Fue, pucha. Me encantaba comprarme un juego todos los meses. Y era parte de lo que yo hacía como un premio a mí mismo. Salía un juego nuevo, no lo voy a comprar. Tengo que trabajar, trabajar. Y cuando termine mi trabajo y lo logro bien, y lo logro, digamos que publicar el curso, ahí es donde puedo comprarme ese juego. Para tratar de que eso sea como una mini vacación, para tratar de desestresarme de la grabación de eso. A la larga, dependiendo, yo de mí en mi caso, no solo me está permitiendo a mí poder, me ayudó a venirme a Canadá, le ha ayudado a un montón de personas que están involucradas conmigo, tanto directa como indirectamente. He logrado ser el apoyo de muchas personas que han tenido problemas bastante serios en sus vidas y me ha permitido a mí poder llegar a muchas personas. También esto no es el final, porque también Udemy permitió que Detalles naciera, y al nacer Detalles ya es un lugar en el cual, si Udemy decide echarme, ya no voy a estar de cero. Y nosotros estamos tratando de que Detalles también sea algo que para nosotros en Udemy no sea nuestro principal ingreso. Y poco a poco va creciendo Detalles. Y estamos impresionados con la aceptación que ha tenido la plataforma, que eventualmente también está haciendo de que otras personas involucradas puedan recibir mejores beneficios, ya sea económicos, laborales. Tenemos personas que solo trabajan medio tiempo, tenemos personas que trabajan solo 7 horas al día, que están contratadas a tiempo completo. Y bueno, esto ha cambiado el mundo de muchas personas. Nuevamente, ¿vale la pena? Sí. Muchos de los puntos mencionados aquí se aplican a cualquier tipo de lugar en línea. Sí, pero casi todo está enfocado en Udemy. ¿Vale la pena enseñar en línea? Sí, vale la pena enseñar en Udemy. Sí, vale la pena. Puedes compartir lo que sabes con todo el mundo. No necesitas ningún tipo de doctorado, maestría, además. Ya he mencionado eso, lo mencioné aquí. Y lo mejor de todo es que lo que tú haces, lo que tú regalas o lo que tú vendes ayuda al crecimiento profesional de las personas. Nosotros, cuando estamos creando contenido, primeramente te tiene que gustar hacer esto porque vas a pasar muchas horas grabando, vas a pasar muchas horas estudiando y preparando el material. Te tiene que gustar enseñar, si no, no vas a despegar nunca. Pero lo que es más impresionante de todo esto, que es algo que me llena de satisfacción todo el tiempo, es que lo que nosotros hacemos, la creación de estos cursos y lo que nosotros transmitimos y lo que vendemos, le ayuda a las personas a que crezcan profesionalmente. No somos una compañía que vende cigarros, que los cigarros eventualmente terminan matando a las personas que lo compran. No somos una compañía que vende hamburguesas súper llenas de grasa que eventualmente contribuyen a que las personas, bueno, no tengan una mejor calidad de vida. O sea, su calidad de vida va decrementando conforme más usan su producto. Y nosotros, entre más consumas nuestro producto, mejores resultados tanto de tu vida como los resultados económicos vas a tener. La mayor parte de las personas, después de que logran obtener algún trabajo y lo que ustedes vieron en los cursos les sirvió para o mejorar las condiciones laborales o irse a otro país o trabajar en otra empresa, el primer salario te sirve a ti para que cualquier gasto que hayas tenido o cualquier inversión que hiciste ya lo recuperaste. En fin, yo sé que el video se hizo más largo de lo que yo esperaba y la verdad que tenía pensado hacer esto en una hora, pero había muchas cosas que quería mencionar. Nuevamente, vale la pena, sí vale la pena, se lo recomiendo, sí se lo recomiendo. Muchas personas se han movido de Udemy a otros lugares o a crear sus propias plataformas porque muchas condiciones se han ido siendo más agresivas para los instructores. Antes con lo de los cupones, antes con los precios, antes nosotros podíamos poner los precios como nosotros queríamos, ahora ya no está así. Y solo para cerrar, yo me salí del programa de promociones de Udemy y he estado jugando con ese programa de Udemy para evaluar qué tal va. Porque a veces es muy duro pensar, ok, prefieres tener 10 alumnos, o sea, 10 personas que están tomando tu curso y recibir 81 centavos de dólar por esas 10 personas o recibir una venta de $12. Pero es muy útil también que sea un volumen un poco más pequeño porque podemos dar un mejor servicio. No es lo mismo responder 1000 preguntas al mes, que son mucho más de 1000, a responder 200 preguntas por mes o 100 preguntas por mes. Podemos dar mejores respuestas, atenderlos mejor. Si nosotros podemos enfocarnos mejor o, bueno, focalizar ese tipo. Nos ayuda también a nosotros a poder pagarle mejor a los instructores que nos están dando una mano con todas las preguntas que ellos pueden responder. Y también me ayuda a mí a que me manden las preguntas, la menor cantidad de preguntas que sean una capa de filtro para que nosotros podamos, o por lo menos mi persona se pueda dedicar a crear contenido. Entonces estamos evaluando esto. No ha sido sencillo y esto ha impactado económicamente el revenue que nosotros estamos teniendo en Udemy, pero es parte de lo que yo estoy esperando. Nuevamente, no es algo que Udemy me obligó o me forzó. Son cosas que yo estoy queriendo optar. Nuevamente, a todas las personas que quieren sentarse a crear su primer curso en línea, háganlo. Udemy es un excelente lugar. Es un lugar donde ustedes van a poder despegar. Cuando yo empecé en Udemy, nadie me conocía. Todavía nadie me conoce y no, ni soy como el programador top del mundo ni nada. Ni estoy lejos de serlo y yo creo que jamás lo voy a hacer. Pero para mí mis mayores logros en la vida han sido saber de que hay personas que han mejorado su calidad de vida gracias a lo que nosotros enseñamos. Saber de que al día de mañana me voy a despertar y saber de que lo que yo estoy haciendo le sirve a la gente, en lugar de que me voy a levantar al día de mañana y saber que alguien se murió debido a que yo hice un producto de que le terminó dando cáncer a la persona. Yo no sé cómo esa gente puede vivir o dormir así, pero yo me siento feliz al saber de que lo que yo enseño es lo mejor que yo les puedo dar a ustedes. Y espero seguir haciendo esto por muchos años. Y gracias a ustedes, a las personas que adquieren los cursos de manera oficial, de manera legal, es que nos permiten a nosotros poder levantarnos al día de mañana y decir, ¿sabes qué? Voy a venir. Y le pegué a la mesa, no tuve que haber hecho eso. Voy a venir, voy a estudiar. Muchos alumnos me están pidiendo cursos de microservicios, me están pidiendo cursos de publicidad, testing y otro montón de cosas. Y gracias a esas personas es que podemos sentarnos e invertir 8, 10, 12 horas en un día en la investigación, preparación de material, grabación de videos, para que tengamos todo el contenido sintetizado, para que sea más fácil de digerir. En fin, nuevamente, entiendo a las personas que se han decidido ir de Udemy. Cada quien tendrá sus motivos, cada persona tiene una guerra de la cual nosotros no sabemos nada, pero por lo menos estos son mis puntos de vista, si vale la pena enseñar en Udemy o no. Espero les haya gustado. Si llegaron al final, Dios santo, qué bueno. Y recuerden que voy a hacer lo mejor que pueda. Si ustedes tienen alguna duda, pues ahí estaremos pendientes. Cuídense, gente. Chao. Hasta el próximo video.